una serie de predicaciones sobre la primera carta de Juan, y vamos a empezar haciendo una introducción a esta carta, viendo sus temas principales, y también vamos a profundizar en los primeros 4 versículos de esta epístola. En referencia al autor, aunque los manuscritos no muestran su nombre, la posición histórica de la Iglesia es que la carta de Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, la misma persona que escribió el Evangelio de Juan. Se cree que el apóstol Juan escribió esta carta en una fase avanzada de su vida, desde Éfeso, en la última década del primer siglo, un tiempo en el que empezaron a salir o en el que ya habían herejías como el docetismo, que es la idea de que el Señor Jesucristo no vino a la tierra en carne humana real. Y este tipo de ideas estaban amenazando a la Iglesia en este contexto de Juan. Parece ser que Juan escribió esta epístola a una comunidad de cristianos en Asia, con creyentes de segunda generación, es decir, cristianos que no convivieron con el Señor Jesucristo, sino que fueron una generación, incluso dos, posteriormente. Y el hecho de que la carta no contenga citas textuales del Antiguo Testamento y que contenga pocas alusiones al mismo, hace pensar que fue una carta dirigida a gentiles, aunque los comentaristas también dicen que los receptores de esta primera carta de Juan fue una comunidad mixta, donde habrían gentiles y también hebreos o judíos. En cuanto al tono de esta carta, vemos que Juan escribe con un corazón muy personal y un corazón muy pastoral. No solo se trata de una carta con asuntos pastorales, es decir, Juan está preocupado por una serie de cosas y él, por esa preocupación, por ese amor que tiene por los hermanos, les va a alertar acerca de esto, sino que se dirige a ellos llamándoles hijitos míos, se dirige a ellos llamándole hermanos y también les llama amados. Podemos notar ese amor, esa relación fraternal, ese corazón personal y pastoral del apóstol en esta carta. Y finalmente, a modo de introducción, con respecto a la estructura de la carta, hay que decir que Primera de Juan es considerada una de las epístolas más difíciles de estructurar. Algunos han dicho que es prácticamente imposible estructurar la línea de pensamiento de Juan. Quizás esto no sucede, por ejemplo, con Pablo en Romanos, cuando podemos visualizar su razonamiento, su lógica, las conexiones que hay en sus ideas. Eso no sucede con esta carta, ya que es una carta en la que vemos declaraciones doctrinales varias, vemos ideas cortas, y el caso es que los mismos temas parecen que se van repitiendo una y otra vez. Es como una espiral. Entonces, no es tan fácil buscarle una estructura a esta carta. Ahora bien, después de esta breve introducción, vamos a hacernos una pregunta muy importante. ¿Para qué escribió Juan esta carta? ¿Para qué escribió Juan esta epístola para aquellos hermanos en aquellas iglesias? ¿Y para qué las escribió para nosotros? ¿Qué relevancia tiene para nosotros esta primera carta de Juan? Pues bien, los objetivos generales de Juan son esencialmente tres. El primero, él quiso corregir falsas enseñanzas sobre la persona del Señor Jesucristo. Especialmente, él quiso afirmar, él quiso aclarar la naturaleza humana del Señor Jesús. Quisiera dar algunos versículos muy breves a vista de pájaro, a modo general, de diferentes partes de la epístola, simplemente para que veamos esos temas principales reflejados de una manera sencilla. Vemos, por ejemplo, en el 2:22, si queréis verlo, que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahí el apóstol está hablando de mentirosos que estaban negando que el Señor Jesús era el Cristo. También vemos en el capítulo 4, versículo 3, que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Habían personas que decían que Jesucristo no había venido en carne. Esa es la ideología herética que hablábamos del docetismo, que enseña que Jesús era una especie de fantasma, que realmente no era humano, que realmente no fue crucificado en carne y hueso. Y esto es el primer gran tema de esta carta. Juan está escribiendo para aclarar que el Señor Jesucristo era Dios, pero también era un hombre de carne y hueso. Él quiso defender la identidad del Señor Jesucristo, y vamos a ver lo importante que es tener clara la identidad del Señor Jesús. Veremos implicaciones importantes de esto. Número dos, segundo tema importante. Aquí el apóstol explica cómo es y cómo vive un verdadero cristiano, con especial énfasis en la comunión cristiana y el amor cristiano, tanto con Dios como con los hermanos. En esta carta, el apóstol Juan nos va a enseñar que un cristiano ama a sus hermanos y que también ama a Dios. El tema de la comunión cristiana, el tema del amor cristiano, es un tema central en esta carta. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 6, cuando dice: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué nos está diciendo? No puede ser que digamos que amamos a Dios y que tenemos comunión con Dios si nuestra vida lo que refleja es que estamos andando en tinieblas. Somos mentirosos, ¿verdad? También nos dice el capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Alguien que dice, yo amo a Dios, estoy en la luz, estoy en comunión con Dios, y después resulta que odias a tu hermano, aborreces a tu hermano, es decir, no tienes comunión con tu hermano, te estás contradiciendo, es imposible. Los creyentes que han sido amados por Dios y que aman a Dios, necesariamente aman siempre a sus hermanos. No quiere decir que sea fácil amar a nuestros hermanos, a veces es muy difícil, pero tarde o temprano nuestro corazón se derrite porque somos cristianos y amamos a nuestros hermanos, aun cuando nos ofenden de la peor manera. Y vemos otro ejemplo en el 4:20, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Vemos aquí el tema de la comunión cristiana, el amor cristiano, en dos vertientes, para con Dios y para con los hermanos. Y el principio que vemos aquí es que no vamos a amar de manera verdadera a nuestros hermanos, no podemos tener amor cristiano verdadero hacia nuestros hermanos si primero no tenemos amor por Dios, o en otras palabras, si primero no nos hemos convertido verdaderamente y hemos sido amados por Dios. Entonces esta carta nos va a enseñar ese rasgo del creyente. El creyente ama a su hermano. El tema de la comunión cristiana es un tema central, el segundo tema central aquí en Juan. Y en tercer lugar, también vemos que el apóstol insta, él quiere convencer, él quiere animar a las personas para que crean en Jesús, y también el apóstol garantiza que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Él quiere dar seguridad de salvación. El ánimo de Juan en esta carta es que la gente crea en Jesús. Veremos ahora un versículo que lo dice claramente. Es una carta en el fondo evangelística. Él quiere traer a las personas a la fe. Y no solamente eso, quiere asegurar a todas las personas y nos está diciendo, si tú confías de corazón en Jesucristo, si tú crees, que sepáis que tenéis vida eterna. Es una garantía la vida eterna cuando confiamos en el Señor. Capítulo 5, versículo 13. Es el versículo que nos habla de esto claramente. Nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Podemos saber, como creyentes, que nuestra salvación es segura cuando depositamos nuestra confianza en el Señor. Y también dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él quiere traer a las personas a la fe. Esto es muy significativo porque también en el Evangelio de Juan vemos que, como sabéis algunos, en la parte final del Evangelio nos dice que todas estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que la gente creyera. Está ese énfasis de que estas cartas de Juan tienen el fin de que la gente crea en el Señor Jesús, que la gente se convierta, que ponga su confianza en Él. Y ahora, a la luz de este panorama general de la carta, me gustaría que viésemos en más detalle, primero de Juan 1, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Al observar estos cuatro versículos primeros de la carta, nos damos cuenta de que no son versículos desconectados de los grandes temas de esta epístola de Primera de Juan. De hecho, estos cuatro versículos iniciales de la carta están muy relacionados con los temas principales que hemos mencionado, con la naturaleza humana del Señor Jesús, con la comunión de amor, tanto con Dios como con los hermanos, y también el tema de la vida eterna está presente en estos primeros versos. Entonces, ¿qué encontramos en estos cuatro versículos? Vamos a ver cuatro cosas importantes y, repito, están muy relacionadas con los temas principales de la carta. Esto es algo hermoso cuando nos damos cuenta, porque vemos que la palabra de Dios es coherente, es consistente. A pesar de que esta carta tenga una estructura quizás difícil de ver, nos damos cuenta que los temas están entretejidos. Cuando el Espíritu Santo reveló a Juan lo que tenía que escribir, vemos cómo hay consistencia. Y es un gozo realmente darnos cuenta de estas cosas. Tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios cuando vemos la sabiduría de Dios en su revelación. Lo primero que vemos en estos cuatro versículos es un énfasis en la naturaleza humana del Señor Jesús. Fijaos, el versículo 1 dice esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y fijaos en esto, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Y palparon nuestras manos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Lo que está diciendo es, yo y otros vivimos con el Señor Jesús, lo vimos, le oímos, le contemplamos y le tocamos. ¿Por qué este énfasis en el palpar? ¿Verdad? ¿Por qué tuvo que decir el apóstol el que tocamos al Señor Jesús? Pues seguramente vuestras mentes ya estén relacionando algo de lo que hemos visto, de la temática de Juan, que tiene que ver con el cuerpo del Señor Jesucristo. Juan nos está diciendo, hemos oído con nuestros oídos a Jesús, hemos visto con nuestros ojos a Jesús, hemos tocado con nuestras manos a Jesús. En resumen, el Señor Jesús vino a la tierra como un hombre de carne y hueso, que pudo ser tocado. Esto tiene dos implicaciones importantes aquí. La primera de ellas, lo que está diciendo Juan con esto, es una verdad contenida ahí, es que su mensaje es verdadero. Lo que él está diciendo a sus oyentes y lo que nos está diciendo a nosotros es, creed nuestro mensaje. Sabemos que vosotros sois cristianos de segunda generación, muchos de vosotros no visteis al Señor Jesucristo en persona, pero nosotros sí, le hemos visto, le hemos oído, le hemos contemplado, le hemos tocado, el Señor Jesús es real. Creed lo que os estamos diciendo, Jesús existe y es confiable. Le hemos tocado con nuestras manos. Y eso también es aplicable a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos, en un sentido, en la misma situación que estos creyentes. Ellos no vieron a Jesús, igual que nosotros. Nosotros no hemos visto a Jesús. Pero el apóstol está enfatizando que ellos lo vieron, lo tocaron. Nos está transmitiendo seguridad. Nos está diciendo, podéis confiar en el Señor. Nosotros lo hemos visto, es real. Os lo garantizamos, no mentimos. Esto es para que tu fe brote y para que estés confiado en que tu fe es verdadera. Estos hermanos tocaron al Señor Jesús. Podemos confiar en Cristo, podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en la Biblia, podemos confiar en el Evangelio. Todo es verdad. En segundo lugar, esto es una defensa de la verdad acerca de la identidad de Jesús. Él está ya desde el inicio dirigiéndose a la herejía del docetismo, en cierta manera. Él está diciendo que Jesús fue un hombre de verdad. Parece razonable, ¿verdad?, hacer esta conexión. La carta nos dice que había gente que decía que Jesús no vino en carne. Esa era una de las amenazas doctrinales que habían alrededor de esta iglesia. Y Juan empieza diciendo, nosotros hemos tocado a Jesús. Entonces, es una respuesta ya preliminar a esos falsos maestros. Segunda cosa importante que vemos aquí en estos cuatro primeros versículos, vemos el tema de la vida eterna. Lo vemos en el primer versículo y en el segundo. La palabra vida aparece en estos versos. Fijaos en el primer versículo, segunda parte, el apóstol dice que ellos palparon a Jesús, tocaron a Jesús, dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí está la idea de la vida eterna. Jesucristo como el verbo de vida. Y también el versículo 2 nos dice, porque la vida fue manifestada, la vida fue manifestada, y os anunciamos la vida eterna. Ahí vemos cómo esta carta es una carta evangelística. Lo que está haciendo el apóstol es, está predicando el Evangelio. Os estamos anunciando la vida eterna, y esa vida eterna solamente está en el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Vemos que es una vida manifestada. El Señor Jesús vino a esta tierra. Dios nos ha amado de tal manera que ha revelado a su Hijo, nos ha revelado un camino de salvación, nos ha puesto delante de nuestros ojos de la fe esa posibilidad de ser salvos, y esa misma vida que está solamente en el Señor Jesús, no solamente es una vida que fue manifestada, sino que también tiene que ser anunciada. Tenemos que anunciar que hay vida eterna en el Señor Jesús. Entonces vemos que aquí el tema de la vida eterna está presente también en estos primeros versículos, y es un tema que también aparece en el resto de la carta. Tercer tema importante, la comunión con Dios y con los hermanos. La comunión con Dios y con los hermanos. El capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí está la comunión entre los hermanos. Está diciendo el apóstol, os estamos diciendo esto con el objetivo de que vosotros, creyentes allí, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Veis los dos tipos de comuniones? Comunión entre los hermanos y comunión con Dios. Y aquí yo me quiero detener, quizás sea el punto más significativo en este texto, porque vemos aquí un versículo clave que conecta los temas principales de esta primera carta de Juan. Y verdaderamente es algo que nos da mucha luz sobre la teología que hay detrás de esta hermosa carta. Permitidme que lea otra vez primera de Juan 1, versículo 3, este tercer verso, añadiendo yo algunos matices. Juan está diciendo lo siguiente, ¿verdad? Os pediría un poquito de concentración en lo que está diciendo. Él dice, lo que hemos visto y oído, ¿qué es eso que ellos vieron y oyeron? Pues ellos vieron la verdad de Jesucristo como un hombre de carne y hueso. Ellos vieron, entendieron la verdad de la vida eterna. Ellos vieron y oyeron acerca del Evangelio. Esto es lo que tenemos que pensar cuando dice lo que hemos visto y oído. El Señor Jesús, como un hombre de carne y hueso, la vida eterna, la salvación, el Evangelio, todas estas cosas os anunciamos, ¿verdad? Esto es lo que ellos están comunicando a los cristianos allí en Asia. Y aquí hay una cosa que es clave, porque dice que ¿para qué ellos anunciaron estas cosas a estos hermanos? Dice el texto, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto, cuando lo leemos un par de veces, empieza a sacar el sentido de esta frase. Quisiera leerla otra vez. Lo que hemos visto y oído, Jesucristo, la vida eterna, el Evangelio, estas cosas os las comunicamos a vosotros para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la ecuación que vemos aquí? ¿Cuál es la implicación que vemos aquí? Es que la verdad de que Cristo fue un hombre de carne y hueso, o si queréis resumirlo, la verdad acerca de Jesús, la verdad acerca de la vida eterna, la verdad del Evangelio, esas cosas que son anunciadas a los creyentes, es la base, es el fundamento de la verdadera comunión cristiana. Eso es lo que está diciendo Juan. Todo esto que os anunciamos, que Cristo verdaderamente vino en carne, este Evangelio que os anunciamos, esta vida eterna que os anunciamos, tiene un fin. El texto nos lo dice. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de anunciarles acerca de Jesucristo? ¿Cuál es el objetivo de anunciarles acerca de la vida eterna? La comunión cristiana. Y es una comunión cristiana con los hermanos, y no solamente eso, también implica una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Esto es muy significativo porque en la carta vamos a ver que hay gente que está diciendo, yo tengo comunión con el Padre o con Dios, pero no amo a mi hermano. Y la carta está diciendo, tú eres mentiroso, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí Juan es para corregir eso. Estoy diciendo, es imposible que vosotros digáis que podéis tener comunión con Dios cuando no estáis amando a vuestros hermanos. Quisiera resumir las lecciones que vemos en este versículo. La verdadera comunión cristiana, vamos a decirlo de una manera sencilla. La verdadera comunión cristiana, tanto con los hermanos como con Dios Padre y con Dios Hijo, está basada en la verdad. Está basada en la verdad. No puede haber verdadera comunión cristiana con alguien que dice que Jesús solo era un espíritu. ¿Entendéis? Lo que está diciendo aquí el apóstol es que la comunión cristiana está basada en la verdad. Él está aclarando que el Señor Jesús tenía un cuerpo humano. Era importante que supieran la identidad del Señor Jesucristo, porque de esa manera es como podía haber una comunión verdadera cristiana. Por eso, la verdad es la base de la unión de los creyentes. Los cristianos se aman en la verdad. Lo que hace que estemos más unidos es la verdad. Nuestro amor tiene que crecer en la verdad. La verdad es lo que nos une. La verdad acerca del Señor Jesucristo, acerca del Evangelio, es lo que nos une. ¿Quieres una iglesia que se ame? ¿Quieres una iglesia donde haya comunión cristiana verdadera? Háblale la verdad acerca de Jesucristo. Háblale la verdad acerca de la vida eterna. Predícales la verdad acerca del Evangelio. Así es como la iglesia es una y se une. Estamos unidos por la verdad. Segunda lección. Para tener comunión verdadera con los hermanos, primero hay que tener comunión verdadera con Dios. Para amar de verdad a un hermano, primero el amor de Dios tiene que haber llegado a nuestro corazón. Debemos amar a Dios de manera verdadera, o también podemos decir, hemos sido amados por Dios de manera verdadera. Fijaos lo importante, qué importante es este detalle que vemos aquí. Dice, os anunciamos estas cosas, os anunciamos la verdad, os anunciamos a Cristo, os anunciamos el Evangelio, os anunciamos la vida eterna, ¿para qué? Para que tengáis comunión con nosotros. La verdad es la base de ese amor, de esa comunión cristiana. Y fijaos lo que dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta palabra, verdaderamente, es muy importante. Él está diciendo, nuestra comunión con vosotros implica una comunión verdadera con el Padre y con Jesucristo. Y este es el tipo de comunión que hace falta y que un verdadero cristiano debe tener. Porque el problema de la carta, el problema que hay en la carta es que hay personas que dicen tener comunión con Dios, pero aborrecen a sus hermanos. Es decir, no tienen una verdadera comunión con Dios. Pero aquí vemos la buena comunión, porque es una comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo de verdad. No basta con decir que tú amas a la gente. Tiene que haber una comunión genuina con el Padre y con el Hijo. Tiene que haber una comunión con Dios, y esa es la base para amar a tus hermanos. Por eso, si tú no amas a tus hermanos, es que no amas a Dios. Y por tanto, si tú dices que amas, a Dios y no amas a tus hermanos, eres un mentiroso. No eres un cristiano, porque estás haciendo a Dios mentiroso, como nos dice esta carta. Entonces, aquí hay un contraste. El apóstol está diciéndonos lo que hay que hacer, que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ese amor verdadero, esa comunión verdadera con Dios, es lo que hace que haya un amor y una comunión verdadera con los hermanos. A diferencia de lo que estaba sucediendo en otros casos en esta carta. Y por último, tercera lección de este versículo tan importante, es que la doctrina une a la iglesia. La doctrina une a la iglesia. Los detalles son importantes. Aquí dice, lo que nos está diciendo esta parte de la Biblia, es que un amor verdadero cristiano, tanto para con los hermanos, para con Dios, está basado en un conocimiento muy preciso de quién es Jesús. en un conocimiento muy preciso del Evangelio. Está basado en la verdad. Entonces, a diferencia de lo que se suele decir, que la doctrina separa a las iglesias, en cierta medida eso es cierto, cuando hay malas actitudes y todo lo demás, y no hay amor, pero en esencia, no solamente la doctrina une a las iglesias, es que es lo único que puede unir a las iglesias, la verdad exacta acerca del Señor Jesucristo. Una iglesia no puede tener comunión con una iglesia que diga que Jesucristo solamente era un espíritu. No podemos tener una comunión cristiana verdadera con ellos, porque es precisamente lo que nos está diciendo esta carta. Tiene que ser una comunión basada en la verdad. Esto, por supuesto, no quiere decir que no tengamos que amar a esas personas que estén en el error. Debemos amarlas, debemos rescatarlas, debemos guiarlas a la verdad. Pero el fundamento de la comunión cristiana es la verdad acerca del Señor Jesucristo y acerca de su palabra. Terminamos. Punto 4. Aquí hay una cosa que es importante, y es que la verdadera comunión cristiana es un deleite, es una bendición, es algo que produce gozo en la iglesia. Fijaos el cuarto versículo de este texto de hoy. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo: os estamos hablando acerca de la verdad del Señor Jesucristo. Esta carta la estoy escribiendo para corregir los malos entendidos que hay acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y como hemos visto, esta verdad es lo que va a llevar a una verdadera comunión entre los hermanos y os va a llevar a una verdadera comunión con Dios. Y aquí lo que vemos es que esta introducción termina diciendo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es la ecuación? Muy sencilla. Verdad. Esa verdad nos lleva a la comunión y esa comunión nos lleva al gozo. Nos deleitamos y estamos unidos en la verdad. Esa es la ecuación que está proponiendo aquí el apóstol. A modo de terminar, recuerdo el Salmo 133:1 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese versículo yo creo que no solamente se refiere al hecho de que no estemos peleados. Mirad qué bonito es que los hermanos estemos juntos sin pelearnos. Implica eso, por supuesto, ¿no? Pero yo cuando veo esa palabra armonía, creo que la Biblia también nos está diciendo qué delicioso es. Ese delicioso es, creo que es este mismo, que vuestro gozo sea cumplido. Qué deleite es cuando una iglesia entiende quién es el Señor Jesús, entiende la verdad, entiende la vida eterna, entiende el Evangelio, un mismo Evangelio, un mismo Señor, una misma vida eterna, y eso produce gozo en nosotros. Nos deleitamos juntos, es una fiesta. Pero todo eso, recordemos, parte de la verdad. Verdad, esa verdad nos lleva a una comunión verdadera, y solo en el contexto de esa verdadera comunión podemos estar gozosos, podemos estar juntos en armonía. También en una armonía teológica, ¿verdad? En una armonía en cuanto a la verdad. Y esto, quisiera decir una frase también un poquito técnica, pero que también es cierta. La teología lleva a la doxología. La teología lleva a la doxología. Profundizar en la verdad no tiene que ser un peso, tiene que ser un deleite. Porque hemos visto que profundizar en la verdad, profundizar en la teología, profundizar en quién era Jesús, profundizar en la vida eterna, profundizar en el Evangelio, todo eso nos lleva ¿a qué? A deleitarnos. La doxología es alabar a Dios, estar felices, estar satisfechos, estar adorando a nuestro Dios. Conclusión, que el Señor nos bendiga mediante esta serie de Primera de Juan, que crezcamos en nuestro conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, que creamos en Él. No olvidemos que esta es una carta en esencia evangelística para que creáis en el Señor Jesús y obtengamos la vida eterna a aquellos que no son cristianos todavía, que crezcamos en una comunión cristiana verdadera. Eso quiere decir que hay una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. No es simplemente una comunión de boquilla, sino que verdaderamente amamos a nuestros hermanos porque hemos sido amados primero por el Señor, y que todo esto nos lleve a que podamos gozarnos juntos y alegrarnos en el Dios que tenemos. Amén.